Días.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que sí, que ahora mismo seguimos hablando de aranceles, de quita y pon y de todo el lío que tenemos montado, pero la vida sigue y hoy me ha llamado la atención esta noticia. Condenado por homicidio, un menor de 14 años que mató a su padre en defensa de su madre. Para ponerte en contexto, hay que irse hasta el mes de junio del año pasado. Nos situamos en el municipio murciano de Totana, en la barriada de San José. Es mediodía y está ya una fuerte discusión familiar en un domicilio. Y la discusión es entre Joaquín, que tiene 51 años, y su mujer. En esta casa está también su hijo, que tiene 14 años. Según contaron los medios locales, en su momento, las agresiones del padre eran habituales. La bronca podía parecer una más, pero tuvo un final muy diferente. En medio de la acalorada discusión con la madre, el menor cogió un cuchillo y apuñaló a su padre en 5 ocasiones. Y una de esas puñaladas fue mortal. La Guardia Civil tardó 5 días en arrestarle porque se ocultó en casa de unos familiares. Durante el juicio ha reconocido los hechos y su madre ha declarado a su favor admitiendo que trataba de defenderla. Aún así, ha sido condenado por homicidio a 24 meses en régimen cerrado. ¿Por qué te cuento esto? Porque el juez ha decidido sustituir esta pena por otra de libertad vigilada a cambio de que cumpla 12 estrictas condiciones. La clave de la decisión está en que el menor ha sido condenado por homicidio y no por asesinato, que es diferente. En el Código Penal, el asesinato es más grave porque implicaría una planificación, por ejemplo. A partir de ahí, este chico debe cumplir esas 12 condiciones para reconducir su vida. Entre otras, tiene que continuar escolarizado, tiene que cumplir unos horarios, mantenerse bajo seguimiento psicológico y someterse a un control de consumo de drogas. También tendrá que asistir a programas de educación en valores o participar en actividades deportivas y de ocio. Todo esto debe vigilarlo un equipo de docentes y sanitarios y comprobar que va adoptando una actitud responsable y cumple las reglas. Si falla, iría al régimen cerrado. Seguramente no es la primera vez que ocurre, pero la decisión de este juez me ha llamado la atención por la gravedad del delito. Te recuerdo, homicidio, aunque fuera para proteger a su madre de la agresión de su padre. Sin embargo, por encima de todo, con lo que me quedo es con la esperanza que abre el juez para que este chico pueda de alguna manera reconducir su vida, teniendo en cuenta que le llevó a cometer el crimen. Al menos tendrá la oportunidad de intentarlo. Esperemos que pueda, que quiera y que sepa hacerlo. Están pasando más cosas. El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto pactado entre el Gobierno y Junts para la reubicación obligatoria entre todas las comunidades autónomas de los 4.400 menores migrantes no acompañados que está tutelando Canarias y también la ciudad autónoma de Ceuta. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
El abrazo entre los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego ha culminado un camino de más de un año de negociaciones a trompicones. El gobierno ha amarrado los votos para aprobar su decreto, lo ha hecho de la mano del bloque de la investidura. Enfrente, el PP y Vox.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención.
El Ejecutivo se ha fijado el verano para proceder a la reubicación de los 4.400 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta. Antes, este mismo mes, el día 28, una conferencia sectorial de juventud e infancia servirá a dar a conocer cuántos niños corresponden a cada comunidad autónoma. En ciernes ya la batalla judicial con gobiernos regionales en manos populares.
Mañana viernes comienzan las vacaciones de Semana Santa para muchos españoles y con ellas Interior intensifica las medidas de prevención antiterrorista dentro del nivel 4 en el que se encuentra nuestro país. Juan Baño.
Será a partir de las 3 de la tarde de mañana viernes hasta el 22 de abril. Se refuerzan medidas antiterroristas dentro del nivel 4 de alerta. Un oficio del secretario de Estado de Seguridad da instrucciones a policía, guardia civil e incluso se ha trasladado a Mossos, Ertzaintza o policías locales. Acciones preventivas con controles aleatorios a vehículos y personas en paseo, grandes vías comerciales, acontecimientos de ocio, deportivos, religiosos. También la protección de infraestructura e instalaciones críticas, especialmente en el transporte aéreo, terrestre o marítimo. Todo en un año con una actividad policial policial de auténtico récord. Ya van más de 40 detenciones por terrorismo yihadista en menos de 4 meses. Hoy también la Guardia Civil acaba de informar de la detención en Burgos de un español que participó en la compraventa de uno de los mayores alijos de armas de guerra procedente de los Balcanes con destino a Francia tras incautarse en Austria de 25 Kalashnikov, una ametralladora o 126 granadas, material muy solicitado por el crimen organizado y el terrorismo internacional. Hay 7 detenidos en total.
Más de 600.000 personas inscritas en la conocida lista Robinson, creada para evitar publicidad no deseada, se han encontrado con que sus datos personales se han filtrado en un ciberataque. La empresa que gestiona esta lista niega haber sufrido un hackeo, pero se han publicado desde DNIs a teléfonos o correos electrónicos. Los expertos calculan que en este 2025 los ciberataques van a llegar a los 45.000 diarios. Javier Gerauta es experto en ciberseguridad y nos ha dado algunos consejos en Herrera en COPE para evitar el robo de nuestros datos.
Ser muy cuidadosos con el usuario y la contraseña. Las contraseñas es fundamental, ¿no? Hay que utilizar gestores de contraseñas, hay que tener unas contraseñas seguras, etcétera. No hay que utilizar la misma contraseña para todo.
Y Carlos Alcaraz sigue avanzando en rondas en Monte Carlo. Luis Munilla.
Sí, Alcaraz ya está en cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Lo ha hecho tras vencer con autoridad al alemán Altmaier, Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo después de pasar por encima del alemán Altmaier. 6-3 y 6-1. En el primer set le costó con muchos errores, aunque eso sí nos dejó el golpe del torneo por debajo de las piernas y de forma espectacular. Ahora va a jugar ante el francés Arthur Fils, que eliminó a Rublev, mientras que Alejandro Davidovich también está en cuartos, y eso que le costó sufrir muchísimo ante el británico Draper. Llegó incluso a discutir con su entrenador, que se marchó de la pista.
Después de la Liga de Campeones, hoy tenemos la ida de cuartos de final de las otras dos competiciones europeas. En la Europa League, Glasgow Rangers Athletic de Bilbao a las 9 y a la misma hora Betis Jagiellonia en la Conference League. Lo contamos todo en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones. Es noticia que el juez deniega la cautelarísima a la Liga en el caso Dani Olmo y Pau Víctor, así que de momento los dos podrán seguir jugando con el Fútbol Club Barcelona. Ya está en marcha el Máster de Augusta, todavía sin Jon Rahm y Sergio García en el campo, y el Real Madrid de baloncesto se juega hoy a estar en el playoff de la Euroliga a las 8:30 en cancha del Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace sol, pero con calima, y tenemos 22 grados en el centro. Esta tarde irán llegando más nubes y mañana de nuevo la lluvia y la bajada de las temperaturas, con máximas de 17 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M45 en San Fernando de Henares, sentido A2. Además, hay dificultades en las entradas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A5 en Arroyomolinos, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3, y en Leganés, sentido A5. En el interior hay un accidente en la M30 en el nudo norte, sentido A1, que está cortando el carril derecho de la calzada interior. Y un incendio en la planta baja de un edificio de 11 alturas en la avenida de Donostiarra ha provocado una columna de humo visible desde distintos puntos de Madrid. Hay 3 intoxicados leves. Escuchas La Tarde.
Skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Este martes el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley del Medicamento y Productos Sanitarios, que busca, entre otras cosas, mejorar el acceso a fármacos, actualizar también el sistema de precios e impulsar el uso de los medicamentos genéricos. Bueno, para situarnos, el sistema sanitario español gastó el año pasado 272 euros por cada uno de nosotros en medicamentos. 272 euros, esto es un récord histórico. Se recetaron más de 23 recetas por habitante. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, ¿cómo estás, Ana? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de una legislación de los años 90 cuya reforma se plantea ahora. ¿Cómo hemos podido estar tanto tiempo Os pregunto con la misma legislación cuándo nuestro país alcanza máximos en el gasto público en farmacia cada año. De hecho, somos el país de la Unión Europea que más invierte en gasto farmacéutico en relación a su PIB.
Pues yo también me lo he preguntado. La verdad, estos días leyendo ese anteproyecto que se ha aprobado, ¿no?, decían cosas tan básicas como que si tú llevas una receta, por ejemplo, a la farmacia, te tienen que dar la más barata, ¿no?, la opción más barata. Y yo, claro, yo hasta ahora pensaba que eso era algo así, o sea, que ya sucedía, pero se ve que no. Desde luego yo creo que había que hacer una actualización. Llevaba eso 2 décadas sin actualizarse, y bueno, y sobre todo que es una cosa que yo creo que es básica, ¿no? Quiero decir, es un servicio básico, tenemos cubierta la sanidad, por suerte, pero sí que es verdad que a la hora de acceder a los fármacos, pues no siempre se puede, incluso aun estando financiado, hay gente que tiene que ahorrar, ¿no? Y que tiene que no lo pasa bien a la hora de tener que ir a la farmacia, pues porque no siempre se ofrecen las mejores opciones. Yo creo que esto sí que es una ley que piensa en el usuario y que también parece que va a ofrecernos más opciones, ¿no?, de las que hasta ahora había.
Es especialmente curioso en un país donde el legislador no podemos decir que precisamente se quede corto legislando, ¿no? Más bien tenemos en otros muchos ámbitos una casi diarrea legislativa, y es curioso que en este aspecto pues lleváramos tanto tiempo sin renovar la ley, sobre todo cuando tenemos, bueno, pues una población que en los últimos años ha envejecido notablemente y que va a envejecer todavía más. Una población así es una población en la que va a haber muchas enfermedades crónicas y, por tanto, muchas medicaciones crónicas y, por tanto, un gasto en medicamentos muy importante, ¿no? Y además, yo siempre he tenido la sensación de que en este gasto sanitario se debía y se podía afinar mucho más, ¿no? Yo creo que actualmente, con la ley actual, ¿no?, con la ley que hemos tenido hasta ahora y quizá también en la nueva, por lo que he leído de ella, se discrimina poco entre la capacidad de las personas a la hora de afrontar este gasto sanitario, ¿no? A veces es un poco indiscriminada la ayuda que se recibe para los medicamentos. Personas que a lo mejor no necesitan esa ayuda la reciben, y personas que la necesitan desesperadamente la tienen en muy escasa medida. Por no hablar de que hay, bueno, pues otra serie de artículos, ¿no?, que también tienen que ver con el gasto de farmacia, ¿no?, que no tienen ningún tipo de apoyo, y que en un momento determinado, sobre todo para personas ya mayores, pueden ser tan vitales como una medicación crónica.
Pues este anteproyecto de ley, que todavía tenemos que decir que tiene que pasar por el Congreso, plantea una serie de cambios que vamos a ir explicando punto por punto y vamos a ir también analizando junto a Francisco Aceituno, que es farmacéutico en Villel de Mesa, en Guadalajara. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te pillamos ahora con la farmacia abierta o no?
No. Estamos en el periodo de descanso.
Sí, vosotros sois de los que cerráis a mediodía, ¿no?
La sobremesa, eso es.
Bueno, hasta ahora, Francisco, los farmacéuticos solo podíais darle al paciente el medicamento exacto, el que prescribía exactamente el médico, que esto a veces es una dificultad cuando vas a la farmacia y no hay el que te ha dicho el médico. Por ejemplo, paracetamol en sobres. Ahora, con esta reforma que se plantea, se abre la puerta a que el paciente con esa misma receta pueda comprar comprimidos en lugar de sobres, siempre y cuando tengan la misma cantidad y el mismo principio activo. En otras palabras, el mismo principio activo que el recetado, pero en otra presentación. Esto para vosotros, bueno, es algo bueno porque os da una mayor flexibilidad, ¿no?
Bueno, no era un poco exactamente así. Por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, el paracetamol en sobres, tú dentro del paracetamol en sobres hay distintos laboratorios que pueden fabricar ese paracetamol en sobres. Entonces, dentro de eso, siempre siendo la misma composición, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y el mismo tamaño de envase, podíamos también, digamos, intercambiarlo. El tema es que se abre un poco más esa flexibilidad que hablábamos, porque ahora sí que parece ser que van a incluir el cambio de forma farmacéutica, que a veces nos daba problemas a la hora de tener uno u otro, o incluso de la preferencia del paciente. O en otro caso, por ejemplo, no sé si se incluye, no he leído el anteproyecto de ley al completo, solo he visto un poco así las noticias y demás, no sé si incluye, por ejemplo, el tamaño del envase, que en determinados momentos también podría ser bastante, bastante práctico.
Pero, Francisco, antes, si tú ibas a la farmacia y te habían recetado unos sobres, tú pedías que fuesen en comprimidos y te decían que no.
Eso es, o sea, no se podía cambiar, eso es lo que se llama forma farmacéutica.
Ah, vale, la presentación. Nosotros lo llamamos presentación, Francisco.
Vale.
Eso antes no se podía hacer y sí es verdad que muchas veces, pues a lo mejor prefieres comprimidos a sobres y no te has dado cuenta que el médico te ha prescrito unos sobres, ¿no? Y llegabas a la farmacia y te decían, no puede ser, y decías, ¿cómo que no? Oiga, si no le estoy pidiendo otra medicina, ni que tenga más dosis o menos dosis, ¿no? Simplemente un cambio de presentación. Ahora ya sí se va a poder hacer.
En teoría, o al menos tal y como está planteado, lo que decías hace un momentito, es un anteproyecto de ley, todavía hay muchas vueltas que dar, parece ser que sí se va a poder hacer. Otro hándicap que teníamos con ese tema es que haya, que es un poco también lo que estabais comentando, es que haya diferencia de precio. Entonces no sabemos si a diferencia de precio se va a poder sustituir o no.
Claro.
Bueno, eso todavía está por ver, digamos, hay que darle más forma.
Hay que darle más formas, sí, y en eso están precisamente desde los colegios farmacéuticos que están estudiando a fondo, ¿no?, este anteproyecto de ley para poder hacer también las alegaciones. Bueno, la nueva ley va a establecer un nuevo sistema de precios para los medicamentos genéricos, esos que tienen el mismo principio activo que uno de marca, pero que son más económicos. Hasta ahora su precio era fijado por el Ministerio de Sanidad. Con esta nueva ley se plantea un modelo más competitivo. Las farmacéuticas podrán presentar sus ofertas hacia es decir, sin saber qué precios proponen sus competidores. El Ministerio elegirá entonces las mejores ofertas, considerando dos criterios fundamentales. El precio, en primer lugar, pero también la capacidad de producción y la garantía de suministro. El resultado será una horquilla de precios para cada medicamento. Aquí una novedad importante. Si un paciente prefiere un fármaco fuera de esa horquilla, podrá pagar la diferencia. Es una medida, Francisco, que busca ahorrar recursos públicos sin restringir la libertad de elección del paciente. ¿Pero a vosotros os afecta de alguna manera?
Hombre, a nivel, digamos, de la farmacia, como las farmacias, su modo de subsistencia, digamos, es a raíz de esa medicación, de ese precio que tiene la medicación, que no existe otra vía de financiación, nos afecta en el sentido de que a mayor reducción de precios, menor margen puede obtener la farmacia y entonces mayor problema para farmacias que hay bastante de viabilidad, entre ellas me encuentro, de viabilidad económica comprometida. Entonces,
las farmacias pequeñas, claro, te refieres. Especialmente porque tú decíamos, perdona Francisco, que estás en Villel de Mesa, en Guadalajara. ¿Cuánta gente vive allí?
Pues es una población de 150 habitantes.
Fíjate.
Claro, entonces solo mantenerse aquí, por decirlo de alguna manera, ya es bastante complicado. Entonces todo este tipo de cosas afectan y más que nada lo que más en el sentido de la competencia farmacéutica nos afecta es que la sensación es que todo el ahorro va enfocado solamente en el precio, no va enfocado en el beneficio real del paciente o el beneficio final o en buscar otras vías de ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo y favorecemos el ahorro del Sistema Nacional de Salud. Decíais que evidentemente es de los más altos que hay. Efectivamente, es una población que cada vez va envejeciendo más, cada vez va subiendo más ese gasto farmacéutico, pero es verdad que hay otras vías que no se estudian, solo se basan en el precio del medicamento y que no se estudian, como podría ser el tema de la mejora de la adherencia terapéutica, un seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Entonces, ese tipo de cosas también podrían buscar un ahorro, pero no se estudian en ningún caso. Y es más, nos darían competencias y nos darían trabajo. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo en una población que tengo de 150 habitantes, como decía, lo que me sobra, lo suelo decir, lo he hecho en otras ocasiones, lo que me suele sobrar es tiempo para dedicarle al paciente, a estudiar a ese paciente y a dedicarle más atención y más personalización a ese paciente, que podría suponer un ahorro en el Sistema Nacional de Salud también.
Bueno, ahora que dices esto, lo de que en tu caso, claro, podrías dedicar más atención a tus clientes y pacientes, pues esta medida te afecta de lleno, porque otro cambio importante es que los farmacéuticos ganan nuevas competencias. Con la nueva ley podrán renovar recetas de pacientes con enfermedades crónicas, siempre dentro de ciertos límites y condiciones clínicas. Imaginemos un paciente con hipertensión o diabetes, que lleva años tomando la misma medicación. Con esta medida no tendrá que ir al médico solamente para renovar una receta que médicamente no necesita ajuste inmediato. Esta medida, Francisco, pues reduce muchísimo la burocracia, agiliza el acceso al tratamiento y libera además tiempo en los centros de salud que ya sabemos que están siempre colapsados y de esta manera pueden atender otros casos más urgentes. Me imagino que a ti esto sí que te afecta de lleno, ¿no? Como lo decías, 150 habitantes en tu pueblo y tendrás muchos clientes o muchos pacientes en estas condiciones, en esta situación.
Sí, lo que pasa es que el anteproyecto exactamente no es eso lo que dice. Disculpa que te corrija, Pilar.
Sí, por favor.
Porque lo que dice es que podemos dar en casos de enfermedades con naturaleza recurrente de un paciente, le podamos dar esa medicación sin que tenga que ir al médico o que tenga que hacerlo. Es decir, no es para tratamientos crónicos, que yo pensaba, lo he comentado antes con otro compañero, pensaba que para tratamientos crónicos, que sí que creemos que además sería bastante efectivo y demás, siempre y cuando haya un control periódico por su médico, por su médico especialista o por su médico de atención primaria, en cualquier caso, pero parece ser que la ley no va enfocado a eso. Es decir, es más para pacientes que tienen una patología que tiene una naturaleza recurrente, es decir, que cada X tiempo tienen esa problemática, y para que no tengan que acudir al médico de atención primaria, que en ese sentido también descargaría bastante la atención primaria, sí que le podemos dispensar esa medicación, pero parece ser que no va enfocado al tema de medicación crónica del paciente. O sea, para renovar esa medicación, ahora que es tan complicado a lo mejor para renovar esa receta electrónica o esa medicación de esas patologías crónicas, parece ser que no va orientado en ese sentido.
Esto del poder recetar vosotros algunos medicamentos, lógicamente que para pacientes crónicos o que tengan pues eso, una continuidad en un tratamiento, es una reivindicación que siempre habéis hecho los farmacéuticos, precisamente para aliviar un poco la presión que tiene los centros de salud, ¿no?
Eso es. No sería recetar, sería poder dispensar o poder simplemente un poco lo que hemos demandado también en muchas ocasiones, y es una mejor comunicación con el médico. Simplemente un paciente que no pueda acudir a consulta, que yo en mi caso me pasa exactamente igual, lo que decía, que la consulta médica no está todos los días, es un pueblo pequeño, viene de forma esporádica 2 o 3 días por semana, entonces que la farmacia directamente pueda pasar un comunicado al médico para el que el médico pueda renovar esa medicación y él decida si tiene que ver a ese paciente o no tiene que verle, o simplemente le puede renovar la medicación si es crónico y hace poco que le ha visto, pues sería un efecto bastante, bastante práctico para el paciente, para nosotros y entiendo que para el médico también.
Y un apunte más, la ley también abre la puerta a que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir determinados medicamentos y productos sanitarios siempre que tengan la formación adecuada. Esto puede ser clave, por ejemplo, en cuidados de enfermería a domicilio, en centros sociosanitarios o en programas de rehabilitación dirigidos por fisioterapeutas. ¿Qué te parece, Francisco, esta medida? No sé si se están invadiendo competencias médicas o no. ¿Qué opinas de esto?
Yo creo que no me compete a mí en este sentido a opinar al respecto. Sí que he visto que, bueno, que en el caso de los compañeros de médicos parece que no están muy de acuerdo. Yo, en ese sentido, bueno, mi opinión un poco personal, digamos, es que siempre y cuando se den las circunstancias, se dé el conocimiento, digamos, o la formación necesaria para aquel profesional que vaya a ejercer ese diagnóstico, sea el adecuado. Hasta el día de hoy, al menos, el tema del diagnóstico siempre había sido el tema de médicos. Es un poco como si me dices a mí y yo empiezo a diagnosticar pacientes en vez de dispensar la medicación. Yo creo que sería meterme un poco en el campo de la medicina, cosa que no nos corresponde. Determinadas patologías, determinadas circunstancias, podría llegar a ser. Siempre y cuando, es un poco lo que anteponemos siempre, viendo que sea realmente un beneficio para el paciente. Yo creo que estas cosas, tanto si es por ley como en el día a día, digamos, yo creo que necesitan una revisión continua cada X tiempo para valorar si realmente eso es efectivo, funciona o no funciona, es un beneficio para el paciente, que debe ser el punto final siempre, que sea finalmente un beneficio para el paciente. Da igual que si es la medicación, como si es un diagnóstico, como si es un tratamiento. Todo el final debe ser el beneficio para ese paciente.
Te quería preguntar ya una última cuestión que no está en la ley, pero que siempre ha sido también otra de las reivindicaciones, otra de las cosas que se ha puesto en este debate sobre la mesa y nunca se ha llevado a cabo y, de hecho, no lo recoge la ley. Si lo que se busca es ahorrar dinero, ¿por qué no se le da al paciente la cantidad exacta de la medicación que necesita? Eso siempre se ha dicho, se hace en otros países, como sabemos, y aquí en España nunca se ha terminado de hacer. ¿Qué supone un gasto mayor en el sistema de farmacia y además supone también que al final todos acabemos acumulando en casa en una caja donde solemos meter las medicinas, y esto lleva también a la automedicación, ¿no?
Le voy a dar un poco la vuelta, si me permite, disculpa, le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta. ¿Por qué no nos aseguramos de que el paciente toma correctamente la medicación? ¿Por qué no aseguramos que la adherencia de ese paciente, de lo que le ha dicho el médico, de lo que se toma y cuando se lo toma, lo hace correctamente? Porque la mayoría de los envases están ya, sobre todo los envases crónicos, están ya preparados para que el paciente no tenga problemas y están adaptados a la medicación que se necesita. Podría ser que en determinadas patologías puntuales o en tratamientos agudos, exista algún desfase entre la toma de medicación del paciente, tal. O incluso hay casos en que se produce porque el médico, en todo su poder, digamos, por decirlo de alguna forma, tiene la capacidad de decidir si ese paciente se tiene que tomar 8 o 10 o 15 pastillas en relación a lo que está viendo o que está tratando con ese paciente cara a cara. Entonces, yo creo que en ese sentido se puede intentar ajustar un poco más, se puede mejorar lo que te decía hace un momento. O sea, siempre todo es revisable. Es decir, si vemos que aún existe diferencia de medicación, pero yo creo que para eso lo primero que hay que hacer es un seguimiento de ese paciente, ver esa adherencia de ese paciente, ver por qué le han sobrado pastillas, que no en todos los casos deberían, o en casi ningún caso diría más, no deberían de sobrar pastillas, que es un poco a lo que vamos siempre. Entonces, hay que ver por qué ocurre eso. Yo creo que hay que ver la causa y según la causa poner las consecuencias, poner las soluciones. Pero es lo que digo, yo creo que en general la mayoría de envases está bien adaptado. Hace unos años, no sé si te sonará, se intentar hacer envases de una pastilla. Solo lo que hablábamos de precio, solo todo lo que acompañaba ese envase de esa medicación, el emblistamiento, el prospecto, la caja, además, al final suponía un engrosamiento del precio de esa medicación que no compensaba, o sea, no tenía ningún sentido.
Y muy poco entonces, ecológico, además, sí.
Claro, entonces es un poco un contrasentido. Es decir, estoy buscando ahorro por un lado, pero por otro a lo mejor estoy engrosando esa cantidad de precio porque cada medicación tiene que ir con toda la información, con todo su embalaje, con todo. O sea, tiene que ir de la forma correcta. Entonces, bueno, se puede revisar, se puede hacer una revisión de ese tipo de cosas. Ya te digo, sobre todo en tratamientos a lo mejor agudos, en algún caso. Pero en general, ya digo que no resultó muy bien aquello.
Bueno, todo esto hay que decir que es un anteproyecto de ley que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes y que todavía tiene que pasar por el Congreso. Habrá muchas cosas que limar, otras que corregir. Y estoy viendo, Francisco, sí, yo sigo leyendo, que en el caso de las recetas, sí la ley o el anteproyecto de ley recoge que en tratamientos recurrentes o crónicos, vosotros en las farmacias, sí que vais a poder dar esa medicación sin necesidad de pasar por el médico por una nueva receta. En cualquier caso, como digo, es que queda mucho todavía por delante.
Sí, 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 sí.
Y como vemos, pues también hay cosas que no están del todo claras. Y en este caso, en una ley que ha tardado tanto en ser revisada, la última fue del año 90 y pico, más vale que queden las cosas bien claritas.
Sí, sí, habrá que darle unas cuantas vueltas. Y yo insisto, de cualquier ley creo que debería ser así y tal, pero bueno, en este caso en particular, que yo creo que están más afectados, yo creo que el punto principal es ver la mejora del paciente. O
sea, la mejora del paciente, la atención y la seguridad del paciente. Efectivamente. Francisco, muy amable, gracias.
Muchas gracias. Nada, a vosotros por darnos voz.
Gracias. Bueno, por cierto que uno de los puntos más esperados era la revisión del copago farmacéutico, es decir, cuánto paga el paciente por sus medicamentos en función de sus ingresos. Esta reforma estaba prevista en los primeros borradores y finalmente lo del copago pues ha quedado también fuera del anteproyecto. Lo que decías tú hace un momento, ¿no, Lorenzo? Que mientras esto no llegue, pues vuelve a verse perjudicados los que tienen menos ingresos.
Ahí voy, sí, que es, quiero decir, si por un lado hay que intentar contener un gasto farmacéutico que puede ser realmente significativo, hay que atender a las vías de agua, ¿no? Una vía de agua es efectivamente el desperdicio de medicamentos, pero otra es, pues bueno, pues la financiación pública de medicamentos de personas que a lo mejor no necesitan eso y al revés, no tener presentes los ingresos a la hora de, bueno, de estos copagos, ¿no? De ayudar a quien realmente necesita esa ayuda de forma más perentoria.
De todas formas, esta cuestión la frena o Hacienda, María Jesús Montero, pero la aspiración del Ministerio de Sanidad es recuperarlo más adelante. Así que es verdad que ya sabemos que es un gobierno de coalición, que unos intentan sacar unas cosas. En este caso, el copago se ha caído, pero sí que es verdad que establecía tramos un poco pues casi como la declaración de la renta, ¿no? El que menos percibe, pues menos tiene que pagar y el que más gana, pues más tendrá que pagar. Lo que pasa es que, claro, esto yo no sé cómo se puede armar a nivel legislativo, ¿no? Y cuál puede ser el sistema, porque claro, transferir datos de la agencia tributaria al Sistema Nacional de Salud a mí me parece a priori un poco complicado, ¿no? Y cómo se va a computar eso y cómo no. En fin, yo creo que eso tiene que pulirse y yo insisto, y Sanidad dice que eso se va a hacer y que de aquí a junio en principio estaría incluido, que es cuando aspiran a aprobarlo, ya se verá. pero yo creo que eso igual necesita una elaboración un poquito más amplia. Lo que sí creo y que va a tener efecto inmediato, si esto se aprueba, es que los médicos pues también salen ganando, además del usuario, ¿no? Porque sí que es verdad, lo decías tú antes, los médicos están muy quemados, en la pandemia se vio claramente, pero sobre todo porque no, en muchas ocasiones el sistema y el propio funcionamiento no les deja hacer su trabajo, o sea, se dedican a atender llamadas y a atender a personas que solo quieren renovar una receta, ¿no? Y un trabajo administrativo, pues que no les corresponde.
No, y además desde el Colegio de Farmacéuticos siempre están diciendo que ellos pueden aportar mucho más al sistema sanitario. Los tenemos ahí, están dispuestos, están preparados, están formados, ¿no? Pues ¿por qué no pueden hacer este trabajo?
Y sobre todo que tienen acceso directo al paciente. Lo decía esta persona, dice, vivo en un pueblo de 150 personas. Dice, tengo tiempo, te puedo hacer, y además son los más cercanos, los que seguramente mejor les conocen.
Es la primera atención.
Exacto, exacto. Y muchas veces es cuando la atención primaria no te atiende o tienes que viajar no sé cuántos kilómetros en la España vaciada, ¿no? Pues es la persona a la que recurres realmente y es su criterio al que atiende, porque no tiene mucho más recursos cerca, ¿no? Pero bueno, esto es un primer paso y ya veremos a ver si en los próximos años se dan más.
Bueno, tiene que estar listo antes del verano, como decía Sana. Vamos a ver en qué se queda todo esto. Vamos con más asuntos, porque hoy una de las palabras del día seguramente es pausa. Es como si de pronto todo el caos que hemos vivido desde el miércoles pasado se hubiera detenido. Pausa en la guerra arancelaria. Ya sabéis, ayer Donald Trump decidió que toda esa retahíla de aranceles recíprocos que impuso a todos los productos de medio mundo quedaban en el limbo durante los próximos 90 días. Hoy, por cierto, Bruselas ha hecho lo mismo. Cancela los aranceles a las importaciones de Estados Unidos durante 90 días también. Así que tregua. Aunque en nuestro caso, ojo, es una pausa a los aranceles recíprocos, porque el 10% universal lo vamos a seguir pagando. Pero vosotros imaginaos lo que supone todo esto. Por ejemplo, para los empresarios españoles con los que hablábamos ayer, que tenían que empezar a desembolsar ese 20% más. Ahora sí, ahora no, ahora un 20%, luego un 10%, es tremendo. Yo no sé si pueden trabajar tranquilos con tanto vaivén. Eso sí, hay una cosa que se mantiene imperturbable y es la guerra con China. Los aranceles del 124% a China se mantienen. ¿Creéis que los números de la bolsa, lo que ha pasado en los últimos días, esos batacazos que hemos visto, han empujado a Trump a esta tregua?
Pues yo no lo sé. Yo la verdad es que creo que buscar explicación a lo que haga o diga Trump ya cada vez se va complicando más, ¿no? Porque intentamos darle aquí como motivo y razones lógicas a un señor que yo creo que ya se ha demostrado que es bastante ilógico, ¿no? El lunes pues se corrió el rumor de que se iban a posponer estos aranceles, las bolsas subieron, la Casa Blanca lo desmintió, bueno, pues al final parece que sí, que se pospone efectivamente, ha subido. Yo es que ya no lo sé, Trump yo creo que es sinónimo de inestabilidad para todos, eso a los mercados les sienta siempre muy mal, pero yo incluso he llegado a maliciarme, ¿no? Y esto es una tesis, pero Trump, no olvidemos de dónde viene, que viene del mundo de los negocios, que tiene muchos contactos en Wall Street, en bolsa, muchos empresarios que son amigos. Quiero decir que es que cualquier anuncio, cualquier tuit de Trump afecta directamente a las bolsas, y yo creo que hay mucha gente que puede también sacar tajada de estos anuncios que se saca de la chistera cada día, ¿no? Con lo cual, bueno, yo, eso está regulado, pero claro, a ver hasta qué punto, porque yo aquí es que no le encuentro una explicación.
Es que es difícil de explicar, y vamos a ver si se la encuentra Javier Sanz, que es inversor, que lleva invirtiendo en bolsa desde el año 2007. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estuvimos el lunes contigo, aquí los de la tarde, te dejamos con unas pérdidas de aproximadamente unos 100.000 euros en una jornada pues negra de nuevo en los mercados. Ahora mismo creo que Wall Street está cayendo un 3% y el IBEX sube en torno a un 6%. Con todo lo que ha pasado desde el lunes a ahora, ¿en qué punto estás? ¿Has podido recuperar algo?
Bueno, ayer sumé como unos 120.000 dólares y ahora es verdad que como ha amanecido Wall Street en rojo, pues más o menos estoy como en break-even, más o menos comido por servido a lo largo del año, lo cual está bastante bien para la inestabilidad financiera que hay. Pero bueno, hay que tener cierta cautela porque aunque la noticia de ayer es positiva para los mercados, pues es esperable que siga habiendo volatilidad y que no sabemos qué va a pasar dentro de 90 días. O sea que por eso todavía con cierta precaución, pero bueno, ya por lo menos ha pasado lo peor del pasado lunes.
A ver, es que me has dejado un poco alucinada. Es decir, el lunes perdías 100.000 dólares o euros.
Sí, dólares.
Dólares. Y me estás diciendo que ayer, bueno, después del anuncio de la tregua de Trump, me imagino, ¿no?
Correcto, ayer muchas compañías subieron doble dígito y no solo doble dígito, sino 25%, etcétera. O sea que ayer tuve uno de los mejores días que yo recuerdo en bolsa, sinceramente.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo... O sea, en una misma semana.
Sí, en una misma semana hemos pasado del todo al nada, ¿no? Y luego, bueno, pues yo esta mañana sí que he estado ya haciendo ventas parciales de algunas acciones europeas porque podía intuir que toda esa euforia adquirida desde el día de ayer pues podía relajarse, como así está sucediendo, porque Europa ya no sube tanto como al principio de la sesión. Uh-huh. Y bueno, pues ahora con el rojo de Wall Street pues está un poquito más complicado el mercado, pero bueno, tranquilidad total porque hay todavía compañías que cotizan barato para los fundamentales que tienen, es decir, para los números, para las ganancias trimestrales y anuales, son compañías que cotizan a múltiplos razonables. Y bueno, pues en esta inestabilidad, los que podemos tener un poco más de experiencia, es verdad que podemos sacar bastante tajada.
¿En qué empresas inviertes especialmente tú?
Bueno, a mí me gustan todas las del S&P 500 de alta capitalización, las 7 magníficas, es decir, Meta, Google, Netflix, Apple, Amazon, todas estas. Y luego, bueno, pues busco también oportunidades en lo que se conoce como IPOs, que son empresas que acaban de salir a cotizar y que, bueno, pues se dedican a sectores donde realmente podemos esperar futuro, es decir, empresas cuánticas, de robótica, semiconductores, etcétera, ¿no? Y luego, pues es verdad que también tengo posiciones más defensivas en sectores que nunca fallan. Por ejemplo, el lujo, aunque es verdad que acciones de lujo en Europa pues están perjudicadas sobre todo por la debilidad de China, pero bueno, siempre se acaban recuperando, ¿no? Las Ferrari, Louis Vuitton, Hermès, todas estas suelen dar bastante estabilidad y bueno, pues hay que aprovechar en correcciones para posicionar una cartera que realmente a largo plazo pueda dar buen rendimiento.
Oye, Javier, sabemos de la volatilidad, por supuesto, de la bolsa, pero ¿recuerdas algo tan loco como esto?
Bueno, tan loco como esto de tanto vaivén día sí, día también, no, pero es verdad que no hay que olvidarse de COVID, que tuvimos unas caídas tremendas donde tuvieron que parar varias veces la sesión en Wall Street por alta volatilidad cuando caía el S&P un 6 o un 7%. Recuerdo el Brexit también, que fue en Europa pues un auténtico terremoto. Bueno, también en el 2018 a Trump yo ya le conozco cómo funciona, porque en 2018 fui víctima, entre comillas, de los aranceles a China, que ahí es cuando ya empezó Donald Trump a aplicar sus políticas comerciales con China, imponiendo aranceles. Y bueno, de hecho, recordaréis que se cargó a una empresa como Huawei, vetándole todos los servicios de Google, etcétera. O sea que, bueno, ya sabemos que este presidente suele dar bastantes noticias y agitar bastante el mercado financiero.
Claro, yo te imagino pendiente del ordenador permanentemente, minuto a minuto, mirando la subida, la bajada de las bolsas, pero pendiente también de las declaraciones que haga Trump, ¿no?
Totalmente, pendiente de la red social Truth, donde está él opinando y contando cosas, porque desde luego puede mover el mercado en apenas unos segundos, pero al final, si los oyentes nos escuchan, operando a largo plazo y posicionándose en empresas muy sólidas, el mercado siempre se acaba recuperando. Hemos pasado el COVID, guerras, crisis hipotecarias, y el mercado está diseñado para subir. Entonces, lo que no hay que hacer es entrar en pánico, y tampoco lo que hay que hacer, que seguro que mucha gente lo hizo, fue comprar ayer en euforia, porque, pues, por ejemplo, te estás comiendo la bajada. O sea, que hay que tener cierto sentido común y, sobre todo, un poco de cultura financiera para poder trabajar en la bolsa.
Eso está claro. Javier Sanz, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Oye, y a ver si se recuperan ya las bolsas y bueno, continúas con tu trabajo y con tus inversiones. Nos vas contando.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, Javier. Bueno, importante lo que decía Lorenzo, Javier, ¿no? Lo de tener cultura financiera. Esto de las bolsas no vale con que tenga un dinerillo, lo voy a meter aquí.
No, para invertir con riesgo lo primero es que ese dinerillo más o menos te puedas permitir perderlo en una proporción
que no lo necesites,
significativa,
por lo menos de manera inmediata.
Efectivamente. Y además, bueno, que el riesgo, como él dice, lo tomes a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo, si has tomado decisiones basadas en criterios razonables, pues es bastante verosímil que el deterioro no será significativo, incluso en el larguísimo plazo tendrás un beneficio, ¿no? Pero fíjate, yo creo que Trump lo está poniendo muy difícil porque yo sinceramente no sé qué elegir. Hay quien dice, de tener fuentes en la Casa Blanca, que ese primer rumor que se difundió el lunes obedecía a que hay una parte más razonable de su equipo que al ver el cataclismo que se estaba provocando
los
le dijo
iba a
que, tenía,
los aranceles, ¿no?,
que tenía que rectificar, ¿no? Y entonces y parece, si eso es así, que finalmente ha escuchado, es decir, que está dispuesto a mover el tablero, pero si amenaza cataclismo, pues también está dispuesto a recular, y hay personas a las que parece que escucha que se lo van a recomendar, ¿no? Pero por otra parte, cuando uno le ve, primero, ¿cómo se divierte, ¿no? Que se divierte casi como como si fuera un niño que está pegando calambres a alguien, ¿no? Y viendo cómo pega un calambre al mercado y el mercado se hunde y luego pega otro y el mercado sube, ¿no? Se divierte, se lo pasa realmente bomba, ¿no? Y luego esa otra, bueno, sospecha que de manera así muy velada ha deslizado Ana, ¿no? Pero que todos tenemos, claro, que hay un señor que tiene en sus manos información privilegiada, ¿no? Privilegiadísima, que sabe de antemano qué es lo que va a pasar, de manera que alguien que esté conectado con esa toma de decisiones pueda hacer cantidades estratosféricas de dinero de un día para otro, ¿no? La verdad es que da un escalofrío, pero uno no puede dejar de pensar si no hay algo de esto también detrás, ¿no? Porque hay muchas maneras de enmascarar las ganancias, ¿no? Es verdad que las inversiones están supervisadas y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero el que quiera esconder y tenga medios para esconder, puede esconder sus operaciones perfectamente.
Bueno, Donald Trump, del que nos va a tocar seguro seguir hablando, fíjate, llevamos desde enero, desde que tomó posesión de su cargo, hablando de él todos los días y ahora con los aranceles y las bolsas muchísimo más. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Lo mismo, muchas gracias, Ana Cabanillas.
Gracias, Pilar.
Mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque es posible que tengas todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y si eres de los que habla solo, pues de vez en cuando en casa, en el coche, en la ducha. Bueno, en la ducha se suele cantar, sí, más que hablar. Pero bueno, si hablas solo y si cantas también solo, nos lo tienes que contar.
Efectivamente. ¿Y qué es lo que te cuentas a ti mismo?
Hola, yo canto conduciendo, canto mucho conduciendo y es un síntoma de que estoy bien de ánimo. Pero últimamente estoy aprendiendo italiano y practico mucho el italiano cuando voy conduciendo. Mi piace molto parlare italiano quando guido la macchina.
¿Ves? Pero aprovechamos el momento.
Claro, claro, claro. Así, pues mira, te vas soltando con el idioma.
Claro. Si tú hablas solo o cantas, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Qué ganas de terraza! De solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
No te pierdas, solo en cines, Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, 11 de abril, solo en cines.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Elon Musk le dijo al gurú económico de Donald Trump, a Peter Navarro, que era más tonto que un ladrillo. Ayer la verdad que lo pasamos genial escuchando vuestros insultos elegantes. Y hay alguien que ha querido dar un paso más. Él, de por sí, es un insulto a la inteligencia. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Divinamente. ¿Y tú cómo te encuentras?
Bueno, yo estoy alucinando ya, o sea, no me quedan ya... ¿Has oído lo de Trump con el pelo ahora, que quiere ducharse? Que dice que va a cambiarlo una ley que había con los cabezales de la ducha para mantener su pelo mejor.
Para que haya un poquito más de presión.
Es que vaya semanita que nos ha dado. O sea, este señor...
Y lo que nos espera.
Es que yo ya estoy por llamar esto la Trump-de de COPE. O sea, directamente la Trump-de de COPE. Lo veo clarísimo. Y ayer, con el tema del insulto de Elon Musk al gurú económico de Trump, he dicho, a ver, esto de que seas más tonto que un saco de ladrillos está muy bien, pero hay muchísimos más divertidos y que he estado recopilando. Los 10 más divertidos del mundo. Estás más loco que las cabras de Heidi. Que la gente recuerde que la intro de Heidi salía ya bailando y las cabras saltaban todo el rato. No sé qué les pasaba. O sea,
los botes. Pero bueno, las cabras suelen saltar.
Pero no todo el tiempo. Quiero decir, saltan alguna vez, pero las cabras de Heidi...
Estaban unos botes.
No, parecía que tenían muelles, que no podían... O sea, para comer el pasto era imposible, no había manera, no les llegaba a la cabeza. En el número 2, eres más impaciente que la karateca de VIP Express. Esa niña que llegaba a su madre y le decía, mamá, quiero mi kimono, ya, lo quiero ya, ahora mismo, ya... ¡Qué estrés de niña, por favor!
Pero le hacía una llave así a la madre.
Sí, sí, o sea, tenía que entrar a servicios sociales, por favor. O hermano mayor. Eso, y no pasaba nada, aquí no pasaba nada. Todo era un cachondeo. Vamos al puesto número 3. ¿Qué de recuerdos me está trayendo este ranking? Estoy más quemado que el mapa de Moranza. Puesto número 4. Si eres muy pesado, si tienes algún amigo que es muy tostón, le puedes decir, mira, te repites más que el 12-1 a Malta. Dios mío, es verdad, cada mes hay una efeméride del 12-1 a Malta, ¿eh? Mira que hemos ganado mundiales, hemos ganado Eurocopas.
Ya, pero ese partido fue muy especial.
Bueno, hay mucho detrás de ese
contra
partido.
Contra todo pronóstico, ganamos.
Bueno, había gente que ya se lo lía, ahí lo dejo. Puesto número 5. Hace más frío que en la comunión de Vladimir Putin. Ay, Dios mío, cómo me gustan los masques.
Si tienes un amigo o un compañero de trabajo que no sabe hacer nada, le puedes decir, eres más inútil que un submarino descapotable. Ay, si has hecho una convocatoria, que esto lo hago yo mucho los viernes, y de repente pues hay, no te ha funcionado, hay poca gente, puedes decir, aquí hay menos gente que en el cumpleaños de Judas. Ay, la cultura popular, cómo me gustan, qué frases hechas, cómo somos en España. Dice, eres más pijo que salir de la ducha para mear.
Hombre, vamos a ver.
¿Vamos a qué? Vamos a ver qué.
A ver, ¿tú qué pasa? Que aprovechas un 2x1 en la ducha, ¿no?
Y, pero, ¿ah, tú no?
No.
Que hay que ahorrar.
Madre mía.
¿No sabes lo peligroso que es salir de la ducha mojado para ir a... y luego todo se moja? Es que no, que no, que no, que no. Atención, que llegamos a la zona caliente. Si has trabajado mucho, a estas horas todavía no has podido comer, puedes decir perfectamente, de verdad es que tengo más hambre que el Tamagotchi de un sordo. Y voy a terminar con una frase que me pueden decir a mí perfectamente y que me encanta. Eres más pesado que el cuñado de Rocky.
¡Ay, Poli! El gran Poli, ¿eh?
Que mira que era pesado.
Era pesadísimo.
Solo el burro de Rec es algo más pesado que el cuñado de Rocky.
Está ahí a la par con el cuñado de Rocky, efectivamente.
Ay, madre.
Bueno, los más que nos ha traído hoy nuestro Jimeno en...
Ahora, ¿te has dado cuenta de una cosa? Es que todo... Estamos en la tramde de COPE, ¿no? Y los más que... En la tramde de COPE. Y los más que, ¿sabes de dónde vienen?
De Elon Musk.
De los más que... ¡Es increíble!
Ay, nos estamos volviendo un poco locos.
Es increíble.
Nos salimos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando?
Madre
esto
de
es
Dios.
Impresionante. Esto es impresionante. Bueno, pues el ranking de nuestro Jimeno con lo más que nos ha traído en esta tarde de jueves. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Estamos comentando con vosotros, con los oyentes de la tarde, esas ocasiones en las que, oye, o esas situaciones en las que os ponéis a hablar solos con vosotros mismos, o en las que cantáis solos, que esto es un poquito más habitual. Citaba antes, ahora mismo, nuestro Jimeno, la ducha. Bueno, pues la ducha es un escenario en el que mucha gente canta. El coche, por ejemplo, también es habitual, que conduciendo vayas cantando. Lo de hablar, pues también hay gente que habla solo en el coche. Hombre, si es verdad, Rosa, cuando te hacen una jugarreta en el coche... algo verbalizas, algo dices.
Hombre, por supuesto, pero en este caso no hablas contigo, hablas con el de al lado, bueno, con el que te la ha hecho. Pero es verdad que
te
hablas...
Te diriges a esa persona,
hombre,
sí.
Hombre, hablar solos y cantar es lo que más hacemos los españoles dentro del coche. Y es que, claro, si vas solo, pues lo normal es cantar o responder al de la radio si estás escuchando algún programa. Porque, claro, si el copiloto se duerme, a ver qué haces tú.
Hola, gente. Solo si las canciones me gustan, cantar, sí, pero solamente las que son en castellano. Las otras no. Pero yo quería comentaros, tenía un compañero de viaje, cuando viajábamos de noche, que los kilómetros que le tocaban ir de copiloto, se quedaba frito. Y cuando se me despertaba, empezaba a cantar lo primero que hubiese en la radio. Y así yo ya me enteraba de que se me despertaba. Así que no era buen compañero de viaje por las noches. Un saludo, buenas tardes.
No era buen compañero de viaje por las noches, pero al menos se despertaba con buen talante, ¿no? Con buen ánimo. Porque si te despiertas y te pones a cantar, oye, pues fíjate qué alegría. Alex, también es de los que habla con él mismo y además es que se enfada incluso, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. También me riño a mí mismo hablando en alto y hay veces que cuando me enfado mucho, también gesticulo. No sé, que cualquiera que me vea pensará que estoy zumbado. Pero bueno, y bueno, cuando voy en el coche escuchando música también suelo cantar, sí, pero vamos, generalmente en el coche lo que suelo es escuchar la radio. De hecho, ahora mismo os estoy escuchando desde el coche, pero para mandar este mensaje parado, ¿eh? Y no poner en peligro la seguridad vial. Un saludo, gente, gente.
Muy bien, Alex, como tiene que ser. Oye, lo que dirán muchas veces de las cosas que soltamos por aquí, por
¡hombre!
La radio. Hombre, vais en el coche o estás en casa y escucháis algo y dicen, ¡anda, estos!
Nos van poniendo caldo. Diciendo, mira la Rosada lo que ha contado, qué chorrada acaba de contar.
Normal,
yo también lo hago, cuando viene el coche, voy criticando a todos los que escucho en la radio. Claro, es que hay que pasar el tiempo de alguna forma. Bueno, Griselda también tiene grandes charlas con ella misma.
Hola, buenas tardes. Yo hablo sola. Sola en casa, hablo, me enfado conmigo misma también, me riño, tanto así. Mis gatos a veces me miran como diciendo, Dios mío, esta mujer está muy loca. Porque cuando no hablo con ellos, hablo yo sola, hablo con los electrodomésticos, me enfado con el congelador porque pita si lo tengo abierto, oye, cállate, que ya voy, qué tal. Y bueno, conmigo sí, hablo mucho, tenemos grandes charlas, me lo paso bien, a veces me río sola y digo yo, Dios, qué loca estoy. Pero bueno, como estoy sola en casa, solo mis gatos no cuentan nada, pues nadie se entera.
Dios, qué loca estoy. Yo a veces también con el frigorífico. Es que eso te que abra la puerta y como no la cierres bien, es
ya pita, pitando,
pi, 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 sí. Es que me pone de los nervios.
¿Y le dices también cosas,
hombre,
como Griselda?
Estoy en la otra punta y digo, ya está el frigorífico de las narices con el pi, 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 pi. De verdad, esta puerta.
Rosa, me preocupas. Hablas mucho sola.
Pero lo que no es normal es que tú no hables nada, Pilar.
No, cantar sí. O sea, cantar estoy todo el día cantando. Y en el coche, además, quien me vea dirá, esta está tarada. Porque me falta coger un micro con la mano. Porque lo doy todo. Pero hablar sola no hablo sola, ¿no?
Hija, pues yo que estás en casa, tu hijo adolescente, tiene todo por el medio, no está, estás sola. Ves la habitación y dices, madre mía, este cuando venga, qué lianera.
O sea, yo eso lo pienso.
Y no lo
dices. Y luego
dices,
cuando llega él, ya se lo digo.
Ah, bueno, te esperas a que llegue.
Claro,
yo es que me voy calentando yo sola.
Ella se retroalimenta.
Yo me voy calentando. En el momento yo cuando lo voy a entrar por la puerta ya me lo como.
Bueno, oyentes, a ver, los que habláis solos.
Venga, en el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y por cierto, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay cosas que generan mucha desconfianza? Por ejemplo, pasar por el arco de seguridad del aeropuerto. Tú sabes que no llevas nada malo. Has dejado todo en la bandeja que te dan, pero aún así. O ver a tu gato mirando fijamente a la pared cuando claramente no hay nada que mirar. Son cosas que de algún modo nos inquietan. Por suerte hay otras muchas cosas en la vida que nos generan confianza. Como el seguro de hogar de AXA, que cuenta con amplias coberturas para casi todo lo que te puedas imaginar. Teleasistencia para personas mayores, cobertura por plagas de insectos y también por daños por ocupación del hogar. Para que te pase lo que te pase, sientas mucha confianza de que todo se va a resolver. Infórmate en axa.es o en uno de sus 7.000 puntos de venta. AXA, elige en quién confiar.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Domingo de Ramos. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en